En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Se acaban las limitaciones en muchos lugares, interiores y exteriores, con lo cual eso se va a traducir en puestos de trabajo seguramente de muchas personas que siguen en ERTE a estas alturas y, ¿por qué no?, también se pueden producir nuevas incorporaciones, con lo cual aquellas personas que estáis buscando trabajo debéis estar muy pendientes, sobre todo de los sectores en los que trabajáis, si es que son de aquellos que se verán beneficiados a partir del próximo lunes de los cambios normativos con respecto a la crisis de la COVID-19. Esperemos que todo siga como hasta ahora y no tengamos que echar marcha atrás en un futuro próximo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ay, Andrea San Martín, ¿no vas a poder disfrutar el fin de semana? ¿Vas a tener que esperar al lunes?
Muy buenas tardes. Bueno, a ver, como para unos el disfrute es de una manera y para otros de otra. No sé a qué te refieres con disfrute.
Si es por pincharte, es por saber que eres la más joven del equipo y, por tanto, la que tiene más posibilidades de salidas nocturnas, por ejemplo, sea al botellón.
Bueno, tampoco previamente al COVID lo hacía, pero oye, todo es bienvenido, ¿no? A partir del lunes, como
eso
dirían,
siempre con
precaución y teniendo mucho cuidado, por favor.
Y utilizando mascarilla, eso no se nos tiene que olvidar, que eso no cambia. Eso está dentro todavía de la nueva normalidad que llamaban algunos. Javi García, tú es que ya eres mayor, entonces ya no te pregunto.
Sí, ya estoy casi contigo
la
de la mano, ¿verdad?
Sí.
Que sé de uno que se hace más mayor todavía en unas horitas.
Pues no sé a quién te refieres, la verdad.
Ya estás, pide cita ya para la jubilación, estás ahí a punto, ¿eh?
Qué exagerado,
yo no me voy a poder jubilar hasta los 75 años.
No nos puedes dejar solos tampoco.
Vosotros
¿no?
hasta los 90. O sea que, ido pensando, darle una vueltecita a esto, que pinta muy mal todo el tema de las pensiones.
Sí, la verdad. Tú acompáñanos de momento unos cuantos años más,
sí,
¿vale?
Yo espero que tener salud y fortuna para seguir acompañándoos muchísimo tiempo. Y dirá algún oyente, pues, ¿se podía ir ya? En fin, que esos oyentes los recibimos con los brazos abiertos a través de nuestro Twitter, Javi.
Claro, aquí los oyentes que quieren a Peña y los que le quieren un poquito menos también nos pueden seguir en @MadridTrabajaOM.
Estamos abiertos, nos gusta la pluralidad, incluso también en ese debate en Facebook, por ejemplo.
Sí, nos pueden acompañarnos en Facebook con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, estarás esperando seguramente las ofertas de empleo de este día, a ver si te pueden solucionar la vida, ojalá que sea así. Y te preguntamos si te gustaría trabajar en un avión, no de piloto, sino de tripulante de cabina, porque hay una bolsa de empleo en Iberia Express.
Y además no se requiere ni formación ni experiencia para optar a una de estas vacantes, porque buscan a personas comprometidas, proactivas y con vocación del servicio al cliente. Se requiere también tener el título de bachiller, una altura mínima de 1,65, no miro a nadie, buena condición física,
eso
a nadie.
Lo cumplo, lo cumplimos tanto. Seguramente estamos en mejores condiciones físicas.
Yo no lo cumplo,
Andrea y
esa altura yo no.
Pero la buena forma física
sí.
Más que Javi, sin duda.
Bueno, a ver la siguiente. Capacidad para nadar 100 metros en menos de 3 minutos.
Ya ves tú.
Y buenos conocimientos de español y de inglés. Yo creo que esto más o menos lo tenemos todos, ¿no?
Bueno.
Se valoran otras lenguas
también
ya por dar terminada esta oferta tan dilatada.
O sea, no requieren experiencia, pero requieren un montón de cosas. Los de Iberia Express.
Igual hacer... entre los tres hacemos uno.
Sí, 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 sí. Vamos cogiendo de aquí y de allá. En Alcorcón hay 10 vacantes para dependientes de tienda en ropa, de ropa.
Sí, buscan personas con don de gentes, dinámicas y con experiencia como vendedores. Se realizarán labores de preparación de pedidos, atención al cliente de manera personalizada, cobros y también registro de ventas. El contrato que ofrecen es temporal, a tiempo completo, y el salario es de 7 u 8 euros brutos la hora.
Y luego puedes hacer prácticas en el Consorcio de Compensación de Seguros.
Porque la Fundación SEPI ofrece 35 becas de formación práctica durante 12 meses, distribuidas en las distintas delegaciones del consorcio por el territorio nacional, y concretamente aquí en Madrid hay 27 becas. Los aspirantes deberán tener el grado en Ingeniería, Documentación, Arquitectura, Matemáticas, Economía, Derecho o Trabajo Social. El proceso de selección está dividido en tres fases, desde la exclusión de candidaturas, pasando por la preselección y la entrevista final con el jurado. Las personas seleccionadas van a recibir una ayuda económica de 885 euros al mes. El plazo termina el miércoles 13 de octubre.
Tendremos que hablar con nuestros amigos de la Fundación SEPI para conocer los detalles de este programa de prácticas, pero mientras tanto te contamos que en Fuente el Sal de Jarama buscan a preparadores de pedidos.
Una empresa del sector de la alimentación precisa incorporar al menos 4 mozos de almacén con experiencia anterior en preparación de pedidos para la carga, descarga y recepción de mercancía. Los contratos son temporales, a jornada completa, en turnos rotativos de 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 10. El salario bruto anual es de 17.000 euros.
Y luego el Banco de España ofrece 3 plazas de economistas titulados.
Para el seguimiento y análisis económico de informes, estudios y otros proyectos que orientan a los órganos de gobierno de la institución. Buscan a expertos en análisis económico empírico y también en microeconomía, así como en macroeconomía. Se requiere la titulación de grado en economía o equivalente, también una formación de posgrado en esta especialidad y conocimientos de inglés en nivel avanzado. El proceso de selección está compuesto por una prueba de idioma, de inglés, una entrevista también técnica para evaluar esos conocimientos de los aspirantes y, por último, una entrevista de competencias. El plazo termina el 18 de octubre.
Y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares convoca 2 plazas de técnico de Administración General en la rama jurídica.
Los candidatos deberán tener el grado en Derecho o en Ciencias Políticas y Gestión Pública. En cuanto al sistema de acceso, será por concurso oposición formado por 3 ejercicios teórico-prácticos y, por último, habrá una entrevista personal. También el 18 de octubre vence ese plazo de solicitud.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos, no como los que estamos aquí, puedes visitar la página web de Onda Madrid. Después pinchas y encontrarás un apartado dedicado a los de Madrid Trabaja, y si entras en él encontrarás las ofertas de empleo de este 30 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y empezamos este jueves saludando a nuestras invitadas de cada semana. Es la tertulia jurídica en la que vosotros nos enviáis vuestras consultas sobre aquellos problemas que se puedan plantear en la relación entre una empresa y una persona que trabaje en ella. Tenemos consultas tanto de las personas trabajadoras como de las empresas, que a veces también tienen dudas y tienen diferencias de interpretación de la ley, y para eso tenemos a 2 profesionales muy competentes, como Ana Gómez, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, de ASNALA. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier, pues encantada de estar otra vez aquí.
Uy, qué bien te oigo, además, hoy se te oye divinamente.
Mira, pues no sé por qué, pero yo feliz.
Bueno, además, venís de una mañana movidita, ¿no? Que habéis tenido actividades dentro de ASNALA.
Sí, hemos hecho una jornada que ha salido estupendamente. Era sobre la gestión empresarial del talento senior. Además, he compartido con Eva Blázquez también. Así que así llevamos todo el día juntas, vamos.
Ah, muy bien, muy bien. Y ahora nos acompañáis también en el programa, y vamos a saludar a Eva Blázquez, que recordamos, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Hola, buenas tardes. Pues nada, encantada de estar aquí. Pues sí, hemos estado Ana y yo esta mañana juntas un rato, justamente hablando de algún tema que yo creo que va a salir hoy.
Sí, ¿no? En alguna de las consultas que han formulado los oyentes.
Sí,
Bueno,
hemos estado hablando de jubilación.
además a ti te gusta mucho el problema del edadismo. Digo que te gusta reflexionar sobre él
Ah.
y sobre cómo cambiarlo, ¿no?
Digo, qué susto me he creído. Me estás llamando vieja. Esto creo que
No,
está.
no, no,
Por
no,
favor,
ya
por favor.
para eso ya estoy yo, Eva, no te preocupes.
Sí, es un tema que me interesa mucho últimamente, el tema de la gestión de la edad. Yo creo que, bueno, es necesario analizarlo porque la población activa está envejeciendo y nos está planteando nuevos retos.
Entonces, ¿te habrá interesado mucho lo que ha dicho el ministro de Seguridad Social, que según él se ha malinterpretado?
Pues hombre, yo espero que se haya malinterpretado porque, hombre, a los 75 años, en fin, la edad de jubilación para hacer esto sostenible va a tener que elevarse un poco, pero hombre, 75 me parece demasiado.
Yo les estaba diciendo aquí, Ana, a Javi y a Andrea, que ellos se van a jubilar como pronto a los 90.
No creo. A los No
89.
seas tan cruel. Pues mira, hoy teníais que ver una diapositiva que se ha expuesto en la jornada, tan graciosa. Era la foto de cómo van a ser las plantillas, pero no dentro de mucho, sino dentro de unos pocos años. Estaban todos unos viejecitos con garrote. Era buenísimo. Sí.
Pues fíjate, ya que sale este tema que no lo teníamos previsto, pero este programa nos encantan los imprevistos. Fíjate, y yo no sé qué opináis vosotras, que a mí me parece un debate antiguo y voy a explicar por qué. De aquí a nada, de lo que deberíamos estar hablando es de cómo van a contribuir los robots a nuestras pensiones, porque el problema va a ser que de aquí a pocos años no va a haber trabajo ni para mayores, ni para jóvenes, ni para nadie. Bueno, para nadie, para mucha gente, pero otra quedará excluida del mercado laboral y eso sí que nos tenía que preocupar, ¿no, Eva?
Pero bueno, los robots te los tendrá que hacer alguien, ¿no? O sea, quiero decir, no se van a hacer solos, así que a lo mejor lo que tenemos que cambiar es de tipo de trabajo, ¿no? Yo no creo que vaya a desaparecer el trabajo, lo único que va a evolucionar y tenemos que estar. Por eso es muy necesaria la formación permanente a lo largo de la vida, pues para darnos esa orientación a las nuevas necesidades. Y sí que creo que vamos a estar trabajando hasta muchos años y que, claro, como la natalidad va como va y bueno, y hay esa, ¿no? Esa incisión, ¿no? En la población, ¿no? Que a partir del año 75 empezó a haber menos nacimientos, pues realmente vamos a trabajar los mayores, que estaremos. Entonces, en la foto que decía Ana, tendremos que estar mayores y los robots.
Y los jóvenes viviendo la vida, Ana.
Bueno, es que no va a haber muchos, ¿verdad, Ana?
No va a haber muchos, ¿no? No.
Bueno, he hecho este paréntesis interesantísimo, porque además es un debate, tanto el de la edad como qué va a ocurrir con la implantación de los robots, etcétera, etcétera, muy interesante y del que si este programa dura muchos años, hablaremos mucho de esta cuestión. Pero hoy de lo que vamos a hablar son de vuestras consultas, de las que nos habéis hecho llegar. ¿Dónde?
Pues mira, a través del correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es y también tengo una buena noticia, tenemos una
Una
nota
nota
de
de
voz
voz.
a través de WhatsApp en el 652-868099, 652-868099.
Me ha dado tanta alegría que casi me quedo sin voz. Pero bueno, de cualquier manera, vamos con la primera de las consultas, si te parece.
Sí, mira, de un oyente que nos dice, además, que lleva teletrabajando desde marzo del año 2020 y ahora, desde su oficina, ya le han comunicado que se reincorpora a su puesto presencial el 1 de octubre, o sea, mañana mismo. Cabe destacar que todas las funciones que realizan todos los trabajadores de esta empresa son perfectamente compatibles con el teletrabajo. Solicitaron ellos continuar en esta modalidad y se lo han concedido únicamente a los hijos, a los que tienen hijos menores de 12 años. Al resto se lo han denegado, entre ellos este oyente. Y nos dice además que durante la pandemia es mucho tiempo, un año y medio, ha cambiado tanto su residencia como su estado civil y que claro, que ahora quiere saber si puede reclamar a la empresa o si puede negociar de alguna forma o incluso pues demandar, supongo, por discriminación.
¿Será de los que se marcharon a trabajar, Ana, a la Sierra de Madrid?
Y encontró el amor, además de
Y
eso.
encontró el amor allí y ahora dice que cómo se va a volver a la capital a tragar humos, ¿no?
Es verdad. Bueno, me parece una consulta que además está muy bien traída porque ahora mismo es uno de los hot topics. Es decir, las empresas están pidiendo a las plantillas que vuelvan al trabajo presencial, habiendo estado tanto tiempo en modo teletrabajo, un teletrabajo un poco forzoso, evidentemente. Pero lo que nos plantea el oyente, vamos a ver. Creo que tenemos un artículo en el Estatuto de los Trabajadores, que es el 34.8, que permitiría solicitar la adaptación de su modo de hacer el trabajo, por lo tanto, en modo pasar de presencial a teletrabajo, pero la empresa, evidentemente, tiene el derecho a motivar su oposición. Es decir, habrá que el trabajador tiene que dar sus necesidades, tiene que exponerle a la empresa por qué solicita el teletrabajo, ha dejado claro en la consulta que es por razones familiares y evidentemente la ley le ampara al menos en esa solicitud. No es un derecho, digamos, automático, sino que la empresa, como digo, también tiene la libertad de organizarse, la libertad de valorar esa solicitud y ver si tiene acomodo o no en su organización y, por lo tanto, podrá oponerse. Pero la ley lo que le exige a la empresa, primero, es que negocie con el trabajador un determinado tiempo, que son 30 días, además, que documente esa negociación bien y que cualquier hacer contrapropuestas, evidentemente, con fin de llegar a un acuerdo, porque si no llegan a un acuerdo en esos 30 días, el propio solicitante, es decir, el trabajador, puede reclamar ante un tribunal que decida al final el juez si le dan el teletrabajo o no.
Ya, o sea que hay que negociarlo, como siempre, además por escrito, ¿no? No basta con hacer la petición de viva voz, sino que haya una constancia fehaciente de que se ha solicitado.
Eso es, y como ya nos está contando que hay una. Bueno, pues parece que es factible, ¿no? El teletrabajo, aún no estando en pandemia, pues difícil lo va a tener la empresa para motivar la negativa, ¿no? En fin, es un tema muy interesante porque ya veo que la empresa sí que le ha dado el teletrabajo por razones de conciliación a los trabajadores que tienen hijos menores de 12 años. Por lo tanto, tendrá que justificar muy bien la diferencia de trato, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, pues es un tema muy interesante para el abogado o abogada que lo lleve.
Y no solamente para el abogado y la abogada que lo lleve, sino que también seguro que tendremos aquí algún jueves de estos alguna sentencia judicial al respecto.
Y de Galicia.
Y de Galicia, eso, efectivamente, que son ahí los pioneros en todo. Bueno, pues vamos con la siguiente, por fin, una nota de voz. Así que vamos a escuchar a este oyente.
Hola, tengo 63 años y 39 cotizados a la Seguridad Social. Me acaban de despedir por amortización de mi puesto de trabajo. Por tanto, quisiera saber si tras el acto de conciliación puedo directamente solicitar la jubilación anticipada, puesto que sería 2 años antes de mi edad oficial de jubilación, o por el contrario, previamente tengo que inscribirme como demandante de empleo y pedir el subsidio de desempleo y estar X tiempo cobrando el desempleo para luego poder solicitar la jubilación. Ya les digo que yo pediría la jubilación voluntaria,
Vale.
pero bueno, no sé cómo está la legislación al respecto. Muchas gracias y felicidades por el programa.
Gracias a ti. Y también es muy curiosa esta pregunta y, como decíamos al principio, Eva, vamos a ir tomando nota, ¿no?
Pues sí, porque bueno, este tema está muy de moda ahora porque además estamos ¿no? en plena negociación, en pleno cambio de la normativa, ¿no? Tal como se anunciaba el otro día, ¿no? Como hablaba el ministro el otro día, hay un acuerdo de junio y parece que la ley en todas estas cuestiones puede modificarse, aunque solo en ciertas, en pequeñas cositas, ¿no? Bueno, en este caso, a mí me gustaría hacer una primera matización. Hay dos posibilidades en la jubilación anticipada, ¿no? Una que es la voluntaria y otra que es la involuntaria. La involuntaria es cuando te expulsan del mercado de trabajo, que estaría en el caso de esta persona, ¿no? Y puedes hasta 4 años antes de tu edad legal de jubilación, que en este caso son 65 años porque tiene muchísimos años cotizados. Y luego está la voluntaria, es aquella que tú vas porque quieres y te permite 2 años antes. Claro, nos interesa más la involuntaria. ¿Por qué? Porque cuando tú te jubilas anticipadamente, te van a reducir tu pensión y no te van a reducir solo por los años que te quedan para jubilar, sino que te van a reducir por el resto de tu vida, por el resto del tiempo que vas a tener la pensión. Con lo cual, a ti te interesa más el camino de la jubilación anticipada, que se llama involuntaria. Y en esta involuntaria, que podría hacerlo por edad, por supuesto, podría hacer las dos, la involuntaria como la voluntaria, pero le interesa más la involuntaria, sí que te piden 6 meses en desempleo, o sea, lo que te llevaría a estar 6 meses en la prestación de desempleo y luego jubilarte. A ver, a lo mejor no le salen los cálculos, pero siempre, cuanto más tarde nos jubilemos, más posibilidades tenemos de tener una pensión mayor, porque recordamos que eso, que por cada periodo que te adelantas la jubilación a la edad legal, te van a quitar un trocito de tu pensión. Si esta persona decide hacerlo por la voluntaria y se va ahora, no necesitaría los 6 meses, como decimos, pero le quitarían justamente un coeficiente mayor por ser voluntaria. Si se va por la otra, por la involuntaria, que puede, porque ha sido expulsado del mercado laboral por la empresa por el tema de la amortización de su puesto, tendría que esperar 6 meses cobrando la prestación de desempleo, pero los coeficientes que penalizan son menores y además tiene 6 meses más de cotización y le reducirían menos. Yo esperaría un poco en su caso.
Hombre, y yo casi escuchándote, Eva, porque realmente de los 6 meses al año y 3 meses que le quedaría para jubilarse a su edad, o sea, que podría pedir el paro y estar un año y tres
Claro,
meses,
los 2 años.
jubilarse a los 65, y además, si no me equivoco, bueno, depende de lo que haya cotizado
Claro,
para la
también
jubilación, ¿no?
que eche cuentas. Yo creo que es lo
¿Qué
mejor, ¿no?
se
Porque si
cuentas?
ha cotizado por una base muy alta, no va a
Claro.
notar tanto esa diferencia, esos porcentajes que le van a quitar por año de anticipación, porque estaría por encima también de la
Ah, eso
máxima de la
también es verdad.
prestación.
Pero cuidado con eso, ¿eh? Porque aunque estés por encima hoy, tú no sabes dentro de 5 años cómo va a ser el tope, y a lo mejor dentro de 5 años sí que te afecta. Con lo cual, siempre, aunque ahora no te compense, hay que intentar llegar lo más cercano a
Cerca
la edad de
posible.
jubilación. Sí.
Bueno, hay que recordar bueno, que va a percibir por desempleo durante los 6 primeros meses el 75% de la base de cotización, también con un tope máximo, en función también de si tiene hijos y no tiene hijos y estas cosas. Lo digo a efectos de que eche cuentas, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida hablamos de startups.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Llevamos ya meses, años, diría yo, hablando de la revolución que representan algunas startups en el mundo que ellos llaman fintech, que a ver si empezamos con lo del diccionario y podemos aclarar qué es eso del fintech. Pero de cualquier manera vienen a recoger el testigo de muchas de las actividades que hoy en día realizan los bancos. Y vamos a hablar de una startup que se llama Divilo. Tenemos a su CEO y fundador, a Juan Guruceta. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Y bueno, la verdad es que estáis en un mundo que no para de tener iniciativas innovadoras. Y eso, por un lado, es un aliciente, también es un riesgo.
Bueno, yo creo que al final la pandemia ha obligado a digitalizarnos a todos, y más en el tema de los pagos y los cobros, porque al final, al no poder salir a la calle, pues había obligado a las pymes, a los autónomos a digitalizarse, y ha obligado a la gente que estaba más acostumbrada a salir a la calle a comprar desde su casa, con lo cual al final creo que no ha habido más remedio que adherirse sí. a la marea.
Hombre, lo digo porque no paran de salir iniciativas innovadoras, y lo que hoy puede ser innovador, no lo digo por vosotros, por Divilo, sino en general, dentro de un año os puede nacer otra todavía más revolucionaria.
Correcto, pero tenemos que ir siempre un paso por delante, y una vez que nosotros tenemos una tecnología, tenemos que ir pensando en la siguiente casi antes de sacar un producto ahora, ¿no?
Bueno, os presentáis como una solución 360 en pagos, cobros y herramientas de contabilidad. Esto, traducido para que mi amiga Lourdes se entere, ¿qué es?
Pues básicamente es que a través de tu móvil y con nuestra aplicación puedas pagar, cobrar y gestionar toda tu contabilidad. Con lo cual, las pymes y los autónomos puedan gestionar todo su negocio con la palma de su mano.
Ya, pero esto, ¿de qué manera? ¿Asociado a una cuenta? ¿Vosotros tenéis cuentas propias, digamos? ¿Actuáis en ese aspecto como una entidad financiera? Porque he visto que estáis acreditados por el Banco de España.
Correcto, nosotros somos una entidad de pago con número de registro 6905. Si bien nuestros saldos están custodiados por una entidad de crédito, nosotros sí tenemos cuentas de pago, con lo cual nuestros clientes pueden tener una cuenta corriente, pueden tener una tarjeta, pueden utilizar el teléfono móvil como datáfono, que creo que es una ventaja competitiva que tenemos enorme, y además emitir facturas en tiempo real con el desglose de los impuestos y tenerlas guardadas en un repositorio interno dentro de la propia aplicación.
Bueno, hemos hablado de Divilo, pero vuestra marca comercial, la solución que proponéis, se llama Divip.
Divip, efectivamente, es el producto que tenemos para convertir el teléfono móvil en un datáfono, sin necesidad de ningún tipo de software ni de PIN-pad. Simplemente acercando la tarjeta al teléfono móvil, un cliente puede pagar en un comercio o a un autónomo.
¿Y tiene comisiones? O sea, quiero decir que al final, ¿cuál es vuestro modelo de negocio?
Sí, nosotros cobramos un fee por transacción al comercio, y ahora mismo pues estamos en una campaña que durará hasta final de año, que estamos a 0,45% por transacción más 6 céntimos.
Vale. Esto con respecto a la competencia, porque claro, los que no manejamos las TPVs estas no sabemos en relación a vuestra competencia, porque ahora mismo ya existen TPVs y existen empresas. Creo que os enfrentáis a un gigante del sector estadounidense.
Bueno, al final sí que hay empresas que hacen adquirencia, empresas que puedan utilizar el teléfono como terminal de punto de venta, no hay ninguna de momento. Sí. Así que en ese aspecto estamos solos, ¿no? Con lo cual, no es tanto compararnos con un precio de una entidad financiera o de los adquirentes, sino de que ofrecemos una solución que ayuda a nuestros clientes a ganar más dinero. Porque al final, por ejemplo, en una rotación de una mesa en un restaurante, el que el camarero no tenga que ir a pedir la cuenta, sino que la pueda cerrar directamente desde el teléfono móvil y cobrar al cliente, pues agiliza la rotación entre 5 y 10 minutos, y eso implica al final más ganancias para este cliente, ¿no? Y esto, hay casos de usos aplicables pues a patadas, la verdad, con lo cual pues se cumple nuestro criterio, que no es tanto ser los más baratos, sino los más eficientes y ayudar a generar riqueza a nuestros clientes.
Pero eso, ¿cómo es? En el ejemplo que me has puesto del camarero que no necesita traernos la nota, ¿cómo nos la facilita? ¿A través del teléfono móvil?
Efectivamente, puede ser a través de WhatsApp, a través de SMS, a través de mail, como elija el cliente. Sí, hombre, si quiere papel también lo puede imprimir, pero bueno, nosotros intentamos ser sostenibles y agilizar ese sistema, efectivamente.
Bueno, ¿y cómo nace la idea? Cuéntanos un poquito esos preámbulos, porque en este espacio siempre nos gusta que a lo mejor otras personas que quieren emprender escuchen vuestras vicisitudes, las buenas y las malas, para que aprendan de vuestra experiencia de alguna manera.
Sí, fenomenal. Pues yo empecé mi carrera bancaria como agente financiero de BBVA, que es un contrato mercantil en el que básicamente se genera una comisión por cada cliente que se trae. Entonces, bueno, pues tuve la fortuna de atinar la empresa como Cabify en los inicios, en 2014 aproximadamente. Y bueno, pues eso me hizo crecer muchísimo la empresa y lo que sobre todo descubrí es que las pymes y los autónomos necesitan tener un servicio de atención al cliente como si fueran Inditex. Con lo cual, eso, antes habéis dicho lo de los robots, yo desde luego creo, quiero tener la tecnología más avanzada, pero sin perder ese contacto humano con los clientes. Y eso es una de las principales razones por las que me llevó a crear Divilo en 2020 y ofrecer también todo ese sistema de eficiencia, ¿no? Entonces, bueno, el camino ha sido muy largo, pero ha habido una evolución. Yo no me caí de la cama y tuve la idea, sí, sino que fue una evolución de mi carrera anterior.
Bueno, un camino muy largo. Si empezaste en 2020, tampoco tan largo. Todavía te queda mucho trecho que recorrer.
No, en Divilo sí empecé en 2020, pero en el sector bancario empecé en 2014, así bueno, que ya tengo algún pasito dado.
Bueno, pero poco, ¿eh? Perdóname, eres un yogurín, Juan.
Bueno, es que la tecnología, por suerte, cuando atinas en la tecla, pues creces muy deprisa, ¿no? Sí, yo creo que es una de las grandes ventajas que tenemos hoy día.
Lo digo porque, como estábamos hablando también, lo has escuchado al principio, de la edad y todo esto, pues
sí, correcto.
Eres de los que se va a jubilar a los 90, yo creo, pero bueno.
Sí, posiblemente, pero bueno, también me he fijado mucho lo de los robots. Nosotros en Divilo tendremos siempre seres humanos también, además de los bots.
Bueno, pero al final todo esto pinta muy bonito lo de la idea, pero para empezar, empezáis en un año complicado como es 2020, que por lo que decías de, digamos, lo que ha implosionado el comercio electrónico y tal, a priori es positivo para vosotros, pero cuando estáis comenzando es un poquito más difícil.
Sí, la verdad es que sí. O sea, la verdad es que es verdad que Divilo tuvimos mucha suerte en 2020 porque al final nosotros estábamos desarrollando toda la tecnología y obteniendo la licencia de entidad de pagos, con lo cual realmente no teníamos una necesidad de generar negocios, sino que fue un año más de transición a lo que va a ser ahora. Así que creo que en ese punto pues hasta fuimos afortunados porque nos puso una rampa de despegue muy buena, porque además con todo lo que hemos hablado antes de la digitalización de las empresas, pues oye, el crecimiento es muchísimo más rápido, ¿no? Pero sí es verdad que pues la pandemia desgraciadamente ha afectado a muchas startups y sobre todo el grandísimo problema, que ese también lo tuvimos nosotros, pero la verdad es que los accionistas siguieron confiando en nosotros, fue levantar capital, porque sobre todo los fondos de inversión, inversores particulares, pues con la pandemia se asustaron y bueno, el dinero es muy miedoso, ¿no? Y
sí, cuando claro,
huele el riesgo, huye.
Claro, yo te iba a preguntar además por eso, porque digo, claro, necesitáis para todo esto dinero y me estás hablando de accionistas, me estás hablando de rondas de financiación, con lo cual quiere decir que estáis bien pertrechados.
Sí, actualmente hemos levantado hasta la fecha 5,2 millones de euros. La empresa está valorada actualmente en 24 millones, que oye, no está mal en un año y medio.
No,
estoy muy contento, la verdad. Y bueno, sobre todo, pero vamos, y al final, por si alguno lo está escuchando, agradecer a nuestros accionistas porque, oye, pusieron dinero en momentos difíciles, insisto, con una incertidumbre de la pandemia, que ahora ya empezamos a ver la luz, pero hubo muchos meses en los que no teníamos ni idea de cuándo íbamos a poder salir o tener una, claro, una vida normal otra vez.
Y en cuanto a personal, ¿qué plantilla es la que necesitáis ahora mismo en Divilo?
Pues ahora, correcto, ahora somos 28 personas aproximadamente y más o menos para el año que viene llegaremos a ser unos 35 aproximadamente. 50% es tecnología, como os podéis imaginar, y el otro 50% pues es finance, pagos, compliance, legal y producto.
O sea que un poquito de todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sobre todo, es otro de los aspectos.
Pero sí.
Es otro de los aspectos complicados junto a la financiación. Es decir, que al principio ser competitivos en un mercado en el que tenéis a los grandes también en busca de perfiles muy parecidos a los vuestros puede ser una complicación.
Efectivamente lo es. Lo que pasa es que yo creo que la manera de convencer a la gente y de captar talento no es tanto con un cheque, que eso ya dificulta las cosas, sobre todo cuando estás empezando, sino por una idea y hacer que crean en esa idea, ¿no? Y seguirla hasta el final. Yo creo que al final las ideas mueven mucho más que el dinero. Con lo cual, al final, yo creo que hemos captado un talento absolutamente espectacular de Big Four, de bancos. Y eso ha sido gente que ha creído en el proyecto y no venía tanto por el dinero.
Ya, o sea que han mirado un poquito más allá. Esto que dicen de los millennials, ¿no? Y los centennials, que miran otras cosas.
Efectivamente, pero bueno, yo tengo 41 años, ¿eh? Ya no soy tan millennial, o sea, tenemos gente de mi generación también.
Depende de con quién lo compares, Juan.
Bueno, también es verdad.
Digo, porque algunos tenemos unos cuantos más. Pero bueno, en fin, que muchísima suerte, que seguiremos en contacto para ver cómo se sigue desarrollando esa solución que proponéis para pymes, para autónomos y en general para las empresas. Se me olvidaba de todas formas preguntarte por la internacionalización, porque también está en los ejes de una startup, ¿no? El crecimiento. No sé si es todavía muy pronto o ya os lo estáis planteando.
Sí, nosotros tenemos ya el pasaporte europeo, si bien todavía pues esperaremos hasta, vamos, es que en 3 meses en una startup es largo plazo. Pero vamos, yo creo que para enero o febrero empezaremos a ofrecer el servicio también en Europa y posteriormente nos gustaría lanzarnos en América Latina, empezando por México y Colombia.
Bueno, o sea que sí que hay planes a este respecto y también ayudas, porque va a haber bastantes ayudas que me imagino que aprovecharéis.
Efectivamente, todas las oportunidades que tengamos para ser ayudados, créeme que las aprovecharemos.
Ahí estaréis. Como... En fin, pues Juan Guruceta, un placer haber aprendido contigo esta tarde. Muchas gracias.
Javier, un placer y muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Que nos vamos a quedar obsoletos de aquí a nada. Porque yo todavía me cuesta... Yo ya soy, perdona, de los primeros madrileños que está pagando con el móvil. Yo casi ya no llevo metálico.
Yo también, incluso con el reloj, ahora también que se puede, ya pago... Pero no sabía que se podía utilizar como datáfono el móvil.
Como TPV, no... pues fíjate lo que son las cosas. Ya, hombre, llevan muy poquito, o sea que es que aquí estamos a la última.
Eso es, siempre
entonces,
en
contamos
la
las cosas de la vanguardia. Eva, ¿qué te ha parecido esta iniciativa?
Pues estupenda, ¿no? Pero bueno, también lo veo con mucha envidia, porque como yo también soy más mayorcita, pues estas cosas me quedan un poquito lejos, pero bueno, está muy bien.
¿Pero tú ya pagas con móvil o no?
Sí, bueno, la verdad que se me estropea muchas veces, ¿eh?
Bueno, bueno.
Tengo que reconocer que la mayoría de las veces lo intento, pero no puedo.
Eso es que no quieres pagar, Eva, es la excusa.
Bueno, realmente sí, a ver si me perdonan, pero no, nada, no cuela.
Vamos a seguir con el sondeo con Ana también. Ana, ¿tú eres de móvil o de chatarrilla?
Yo soy de móvil, yo ya todo con móvil.
¿Verdad? Sí, ya lo
Aunque
raro...
bueno, escucha, espera, esta mañana me he sorprendido...
Eso.
Porque he tenido que ir a la cafetería de un centro universitario y todo, solo se aceptaba el efectivo. Entonces, buscado en el bolso y tenía para pagar el café.
Pues a mí me han tenido que invitar, Ana, ¿eh? O sea, que estaba yo estoy más evolucionada ya con estas cosas que no llevo nada, ¿eh?
Sí. Han salido hasta pesetas, ¿no?, del bolso, Ana.
Bueno, del bolso de una mujer sale cualquier cosa.
Sí. Bueno, en cualquier caso hay que llevar porque yo, como compro el pan a diario, llámame antiguo, pero lo sigo comprando, llevo algunas monedillas para pagar el pan, porque en la panadería sí que no te aceptan el móvil, pero bueno, que por si acaso hay que llevar un poquito en metálico. Vamos con preguntas de los oyentes, Javi.
Sí, la tercera consulta de este jueves, un oyente nos escribe porque su empresa se traslada a 90 kilómetros desde su domicilio y ahora nos dice que está a tan solo 23 y quiere saber si puede reclamar, si tiene derecho a reclamar ese gasto extra que le va a producir, sobre todo en gasolina. Incluso dice que si podría ser motivo para rescindir su contrato y reclamar 20 días por año trabajado.
Bueno, vamos a ver qué le contamos, Ana.
Bueno, esta es facilona. A ver, esa distancia de 90 kilómetros es una distancia muy considerable. Entonces, el Estatuto de los Trabajadores, en un caso así, considera que ese traslado implica cambio de residencia y, por lo tanto, el trabajador tiene dos opciones. O bien lo acepta y tiene derecho a reclamar una compensación por los gastos, o bien no lo acepta y decide irse de la empresa. Y en ese caso tiene derecho a pedir una indemnización de 20 días de salario por año trabajado con el límite de 12 mensualidades. ¿Mm? También hay una tercera vía, que no la he comentado, es en el caso de que, bien, no quiero irme de la empresa, pero tampoco estoy conforme con el traslado, porque el traslado tiene que estar motivado, ¿eh?, y justificado por la empresa. Entonces, en ese caso, lo impugna ante los tribunales, espera que resuelva al final una sentencia judicial, y si esa sentencia confirma que el traslado es justificado, entonces también tiene la opción de irse. En todo caso, si se queda en la empresa y se va a ese nuevo centro de trabajo, tiene derecho, como digo, a compensación de gastos, pero no puede acumular las dos opciones, es que nos dice el oyente.
Ya, o sea que o una u otra.
Eso es,
Como decía
una u
un
otra.
amigo mío, o chocolate o tajá, pero no chocotajá.
Exactamente.
Muy bien.
Es de ayer el dicho.
A ver, pero seguro que alguien lo escucha por primera vez hoy y es
Yo la
novedoso.
Yo.
primera
Tú eres la primera vez, ¿no?
Sí, yo sí, desde luego.
Pues mira, para que veas, es que Javi y Andrea están por la labor de darme caña, venga a cuento o no venga a cuento. Pero,
¿Por qué será, no?
¿por qué será? Cuarta pregunta.
Sí, terminamos con la consulta de un oyente. Nos dice que está en paro con 60 años y que tiene cotizados 25 años, pero que en su vida laboral únicamente le aparecen 13, ya que la mayoría han sido a media jornada. Está muy preocupado por esta situación de desempleo y nos pregunta si en caso de no poder trabajar hasta la edad de jubilación, si le arreglarían ese desigual que tiene en la vida laboral y le pondrían los 25 porque se necesitan 15 para esa prestación.
Aunque tú lo has dicho en masculino, a mí me da que es una mujer. O por lo menos es una situación muy frecuente, ¿verdad, Eva, entre las
Estaba
mujeres?
pensándolo yo justo, que era una situación muy, muy típica en mujeres, ¿no? Ya sabéis que el contrato a tiempo parcial suele estar pues feminizado, ¿no? Las mujeres tenemos mayoritariamente ese tipo de contrato. Bueno, pues a ver, aquí hay buenas noticias. Hace ya un tiempo que se reconoció que cuando trabajas a tiempo parcial, la cotización es a tiempo completo, es decir, que un día trabajado independientemente de la jornada se va a entender como un día cotizado, con lo cual si ha trabajado 25 años, al final le van a contar 25 años a esos efectos. Esto cambió hace poco tiempo, relativamente, hace unos años, y puede ser que aparezca en su vida laboral así porque antes no era así, sino que ibas cotizando porcentualmente. Se cambió justamente, fijaros, por esto que dices tú, porque como había muchas mujeres en este caso, hubo una sentencia que entendió que era discriminatorio para las
Era
mujeres.
europea, ¿verdad?
Sí,
Incluso la
era
sentencia.
europea, exactamente, exactamente. Llegó a Europa y entonces, como se entendió que había una discriminación por razón de género, porque las mujeres son las que trabajan más a tiempo parcial, pues para no, pues eso, discriminarlas, se reconoció que día trabajado independientemente de la jornada se iba a considerar como día cotizado. Con lo cual, la buena noticia es que esta persona podrá acceder a su jubilación con estos 25 años.
Bueno, incluso yendo un poquito más allá, y aunque no lo pregunta, también en función de los hijos se puede acumular algo más de cotización, ¿o no? ¿O
Si
estoy?
es mujer, si es mujer, si
Sí,
no, no. Por el
por
momento, a mí,
eso.
fíjate, eso no me parece muy adecuado porque hay por ahí una sentencia también que lo estuvo analizando porque era un señor este me parece que era de Canarias, que lo llevó a los juzgados porque se había quedado viudo y había cuidado a sus cuatro hijos para que reconociera el complemento y al final no se lo reconocieron y se fue para Europa también. Pero si eres mujer, sí. Si, a partir de dos hijos, con un hijo no te vale. Te tienes que
Vale.
tener dos. Dos, que es un 5% más de
Vale.
la pensión.
Perfecto. Pues enseguida hablamos con vosotras de noticias de actualidad, sentencias y otras cuestiones que pueden tener mucha trascendencia. Hoy ven, vamos, curiosísimas las que tenemos que para comentar con Ana y con Eva. Pero antes tenemos que hacer un alto en el camino, ofrecerte cursos, hablar de una feria de empleo en Moralzarzal, a ver si lo digo bien, y continuamos aquí en Madrid Trabaja.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Los sábados y domingos a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos siempre que te pueden interesar. Hay uno de transformación digital para el empleo.
El itinerario formativo de transformación digital para el empleo está diseñado por la Escuela de Organización Industrial y Google Actívate para ayudar a jóvenes a encontrar un empleo en el sector digital mediante la adquisición de aptitudes y competencias necesarias. Son 40 horas de curso online y 20 horas de tutorías individualizadas. Está dirigido a aquellas personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Curso de experto en marketing digital.
Con el que podrás optar y obtener el certificado de profesionalidad una vez completadas las 200 horas de formación que están impartidas en el centro de Fuencarral. El contenido de este curso está desglosado en marketing mix digital, en redes sociales y en comunidades virtuales que están aplicadas al marketing digital. Comienza el 25 de noviembre, finaliza ya el 15 de febrero del año que viene.
Curso de LinkedIn básico.
La Agencia Local de Empleo y Formación, ALEF, de Getafe, organiza este taller durante la jornada del próximo 6 de octubre de 10 de la mañana a 1 de la tarde con el objetivo de aprender a usar esta red social para la búsqueda de empleo.
Y curso de gestión de residuos urbanos e industriales.
A través de 270 horas teóricas puedes aprender operaciones de instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos en general, también sólidos urbanos, así como residuos forestales, agrícolas e industriales. Se puede obtener el certificado de profesionalidad, sería de nivel 2 y comienza este 17 de noviembre, finaliza el 21 de febrero del año que viene. Estamos ya en Navidades, fíjate,
sí,
con las fechas ya.
Ya mismo, ya los procesos de selección para Navidad están empezando a publicarse, o sea que no nos queda nada. Y las luces, fíjate, ya el ayuntamiento las empezaba a poner hace unas semanas.
Lo bueno es que
semanas.
Nosotros tenemos a Papá Noel en el equipo, eso nos da puntos.
Pero bueno, ¿qué os pasa, de verdad?
Carbona, García, el año que viene le van a traer carbón.
En fin, que te interesan, a ti lo que te interesa no es que tengamos ni Papá Noel ni nada, te interesa los enlaces para acceder a los cursos. Entonces, búscanos en Google o en cualquier otro buscador como Madrid Trabaja. Sale nuestra web, pincha sobre ella y encontrarás los cursos de formación de este 30 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Menos mal que Virginia Ortiz me va a dar un poquito de sosiego en este programa que llevamos hoy un poquito movidito. Virginia es la concejala de Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Moralzarzal, porque hablamos con ella. Mañana tienen previsto una feria virtual de empleo en este municipio. Virginia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis a poquito? Bueno, como es virtual, digamos que los preparativos son un poquito más tranquilos, ¿no?, que cuando se hace de manera presencial.
Es mixta.
Ah, es mixta, o sea que también tenéis parte presencial.
Sí.
Vale.
Tenemos una parte presencial porque hemos puesto en el teatro de la Casa de la Cultura de Moralzarzal, hemos habilitado una pantalla para que la gente que no tenga internet o que esté allí más acompañado o más cómodo pueda estar viéndolo, porque vamos a dar una charla de un experto en redes sociales para la búsqueda de empleo, y esa charla es presencial. Entonces se va a hacer, claro, se hace una inauguración que la hago yo junto con el alcalde de Moralzarzal. Damos pie a la charla motivadora de esta persona que es súper conocida en redes sociales.
Cuéntame, ¿quién es? ¿Alfonso? ¿Alcántara puede ser?
Alfredo Vela.
Alfredo Vela, claro, también.
Alfredo
sí.
Vela, que ha escrito dos libros.
De marca
que
personal,
Sí, es especialista en marca personal, aparte de ser técnico de informática, orientado laboral. Y ha hecho dos libros, uno que es el libro de Twitter y luego Buscar Trabajo con Redes Sociales y Sin Ellas. Y ya están los dos, ambos, en la segunda edición. Entonces, ahí le vamos a tener presencial. Luego vamos a tener una charla, porque va a haber gente del instituto, van a venir jóvenes del instituto a participar en la feria, y luego les van a sacar del teatro para hacerles una dinámica porque viene Empleo Joven, que es Garantía Juvenil y Red Eures, y van a hacer una dinámica con ellos. O sea, que van a tener, van a escuchar la primera charla, luego van a hacer una dinámica, entonces es mixta. Luego, todo lo demás es por medio de stands virtuales para que la gente pueda dejar su currículum, sí. Y las charlas de los expertos van a ser todas virtuales. O sea, que es mixta.
Y la parte de entregar los currículums es porque tenéis presencia de responsables de distintas compañías, ¿no?
Tenemos empresas que van a dar, unas empresas súper conocidas, que vamos, si quieres te las detalle ahora mismo, InfoJobs, la Fundación Adecco y Nortempo, la Caixa con el programa Incorpora, IBM, Telefónica, el CP ADL Los Molinos, la Comunidad de Madrid, con el específicamente para formación y garantía juvenil, que viene la Comunidad de Madrid, la Cruz Roja, Villalba Activa, Eslabón. Ellos son ponentes y luego tenemos empresas que recogen currículums, uh-huh. ¿Vale?
Entonces, y me imagino ahí, pues, que además empresas pues que estarán en vuestro entorno, ¿no? Y...
sí. Pues mira, en nuestro entorno hay varias y luego para que vaya hubieran más categorías y más especializaciones, nos pusimos en contacto con otras empresas para que tuvieran más variedad.
Claro.
Pues ahí de aquí del municipio, que siempre, siempre contamos con ello, de hecho el servicio de Dinamiza Moral se surte de la intermediación que hacemos en el mismo municipio, pero por ejemplo con la agencia de colocación de la cual somos... agencia de colocación desde hace, pues desde marzo, uh-huh. También nos surtimos de gente y empresas que se ponen en contacto, claro, con nosotros.
Claro, es que sí, al final estamos en una comunidad que por fortuna las comunicaciones son buenas y se puede trabajar en otros sitios, ¿verdad?
Hombre, esa es una de las cosas que más nos ha gustado de hacer la feria mixta. Primero, por las restricciones, porque la llevamos organizando mucho tiempo y no sabíamos cómo iba a estar la situación del COVID. Y luego porque nos hemos digitalizado y una de las cosas que vamos a hablar también en la feria y que consideramos importantísimo para la búsqueda de empleo, la búsqueda activa de empleo, es la digitalización.
Claro.
Porque todos los currículums se mandan digitalmente, pero es que además últimamente hay las entrevistas se hacen por Skype. Entonces tenemos que estar también muy habituados a manejar esta transformación digital.
Claro que sí. ¿Tenéis número de empresas totales? Y no sé si manejáis una cifra de puestos de trabajo que se vayan a ofrecer en la feria.
No se ofrecen. La gente lo que va a hacer es dejar... para eso tenemos una serie de enlaces que nos han dado las empresas que quieren recibir las candidaturas. Y yo recomiendo, y además es lo que se debe hacer, bien, como soy técnico de empleo que trabajaba anteriormente en esto y como ahora concejal de empleo, primero hay que valorar la empresa si cumplimos el perfil.
Claro,
de
conocer
lo que
los perfiles que quieren.
Porque echar currículums por echar no es factible, porque es verdad que tú puedes decir que echas muchos al día, pero luego no es lo que tú buscas, claro. Ni es yo lo que buscan. Entonces, de las empresas que hay, se ha puesto un enlace con una descripción breve de lo que es la empresa y que hay formación y todo lo que se requiere, y luego ya las personas tendrán que afinar en enviar el currículum.
Muy bien, pues mañana la cita. ¿Qué tienen que hacer los oyentes para apuntarse? Cuéntanos,
pues hay,
la página web.
Muy bien. Hemos habilitado una página web exclusiva para la feria, que es feriaempleomorarzarzal.eventos-mediodigitales.com.
¡Qué complicado!
Es muy larga. Vale, pues más cortito. Te metes en el Ayuntamiento de Morarzarzal y está en el primer banner que sale.
Perfecto.
Ahí está la feria. Y luego dentro de lo que es la página web del Ayuntamiento hay una pestaña que ya mucha gente conoce, gracias a Dios, que es Dinamiza Moral. Ahí abres y en noticias también. En redes, está en todas partes. Lo han compartido las empresas que te he mencionado, que son las ponentes, lo han compartido también.
Bueno,
y es muy fácil, ¿eh?
Y luego, Virginia, nosotros vamos a sacar esta entrevista en nuestra página web y también vamos a enlazar con la vuestra. Así que lo vamos a poner lo más fácil posible. Virginia Ortiz, mucho éxito mañana. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Y os espero en las siguientes ediciones.
Venga, estupendo. Ahí está.
Un saludo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Y cerramos con nuestra mesa de orientación. Yo había prometido que teníamos hoy situaciones sobre las que se pronuncian los juzgados bastante curiosas. ¿Y qué pasa con un empleado que dimite y luego se echa para atrás?
Pues que se ha declarado despido improcedente. Así lo entiende al menos y lo califica el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Después... Bueno, pero eso cuando le expulsa a la empresa. O sea, quiero decir, claro, a pesar de que se retracta, la empresa le dice...
Así,
el que se fue a Sevilla perdió su silla.
Esto es lo que hay. Fíjate que además esa dimisión no se produjo en una situación normal porque todo surgió de una reunión que tuvo este trabajador con el gerente, le recriminó una serie de irregularidades y le dio dos opciones, o despido disciplinario más denuncia por lo sucedido o renuncia voluntaria. Era como en Matrix, elegir entre la pastilla azul o roja. Era una difícil situación y el trabajador pues accedió a firmar esa renuncia voluntaria, pero después se retractó de su decisión, estuvo 3 días en casa sin trabajar y entendió que eran días de vacaciones que le quedaban por disfrutar y después pues se presentó en su puesto de trabajo. En la empresa no le dejaron pasar. Le dijeron que allí él no trabajaba y ahora el TSJ de Andalucía entiende que la baja voluntaria se tomó en un momento de estrés laboral y de ansiedad y que además no tardó en comunicar que se retractaba de su decisión. De hecho, ante esta comunicación la empresa podía haber procedido a despedirle disciplinariamente, pero no lo hizo y simplemente le negó la entrada. Por lo tanto, el despido declarado improcedente.
Simplemente, dice. Esta es la típica noticia, Ana, que en titular queda como muy clarito, pero cuando empezamos a rascar... tiene un montón de matices.
Sí, tiene bastante miga. Efectivamente, yo cuando oí la noticia, pues indagué un poco más en el caso y estas situaciones son bastante frecuentes. Es decir, las empresas tienen conversaciones a veces con los trabajadores exponiéndoles hechos que no los pueden del todo probar, pero que el propio trabajador a lo mejor reconoce, medio reconoce, y se siente un poco presionado, por no decir bastante, y acepta irse voluntariamente. Pero lo que estaba clarísimo, que la empresa debió asesorarse, es que se admite la retractación en una dimisión voluntaria de un trabajador siempre y cuando estén esos 15 días de preaviso.
Yeah.
Y entonces, claro, pues lo que la empresa no podía hacer era negarle el acceso. El lunes, cuando volvió, pues esto ocurrió un viernes, y el lunes el trabajador quiere volver a la empresa, creo. Así que estoy de acuerdo con el fallo de la sentencia.
Bueno, vamos con la siguiente que le vamos a plantear a Eva. Jefes y jefas de Madrid, cuidado con las broncas. Cuidado.
Sí, una trabajadora de una empresa cárnica recibió un comunicado de la compañía en el que se censuraba y afeaba su conducta con el resto de sus compañeros. Sus colegas de profesión se quejaron de que les trataba con superioridad, pues con una actitud soberbia y altiva. Con el fin de establecer un buen clima laboral, la propia empresa le envió el comunicado para modificar su conducta, así se lo pedían a esa trabajadora. Estas amonestaciones laborales causaron estrés a la trabajadora, que desencadenó en una baja por accidente laboral. Y así lo ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que le ha dado la razón.
En este caso no era de Galicia, pero vamos, que consideran accidente laboral la depresión causada por un apercibimiento. El titular decía por una bronca, pero estoy escuchando a Andrea y es más bien un apercibimiento, ¿no, Eva?
Bueno, yo creo que digamos era de esperar que se declarase accidente de trabajo cualquier cosa que se causa en tiempo y lugar de trabajo, y esto obviamente la causa es el trabajo, ¿no? Quizás aquí el matiz diferente respecto a otras sentencias es que es por una bronca, bueno, por un apercibimiento, ¿no? Y esto es lo que da un matiz diferente, ¿no?, a esta cuestión, pero en cualquier caso, cuando una persona está en una depresión o en un estado de ansiedad y esto lleva a una baja y tiene su origen en cualquier cuestión que se haya originado en la actividad laboral, se reconoce como accidente de trabajo.
Pero en cualquier caso, esto quiero decir que al final puede haber un coladero, porque claro, hay muchas empresas que aperciben a trabajadores por diversas causas.
Hombre, sobreentiende que tiene que ser un médico el que analice esta situación, ¿no?, y declare la baja, ¿no? En cualquier caso, tampoco hay ninguna, para la empresa tampoco tiene mayor efecto. Bueno, tiene un pequeño efecto, ya lo vimos la semana pasada, ¿no?, la diferencia cuando es accidente de trabajo y cuando no lo es, ¿no? Pero realmente es tan imperceptible y seguramente haya durado la baja tanto... O sea, perdón, tampoco, que no creo que tengan... Lo importante ahí es que no haya una... Que a veces ocurre, ¿no?, por incumplimientos de las empresas, cuando las empresas no cumplen con sus deberes, en materias, por ejemplo, de prevención, que sí que tienes que pagar una cantidad añadida a lo que son las prestaciones. Yo, en este caso, no se da esta elevación de cuantías que tenga que pagar la empresa, con lo cual tampoco tendrá un gran efecto, ¿no? Pero bueno,
Bueno.
Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, como, sí, como se dicen las cosas.
Cuidado con las broncas.
Sí. toma nota, Peña.
Yo aguanto, aguanto vuestras broncas y vuestras bromas, como hoy ha quedado patente. Me voy a dar de baja por depresión, ala, ya está. Eva, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y muchas gracias, Ana.
Vosotros, hasta la semana que viene.
Ya sabéis que antes, mañana a las 3, te esperamos con nuestra mesa de orientación laboral, así que disfruta del jueves. Llegan las noticias aquí a Onda Madrid. Hasta mañana.